El coro ha cantado, este es mi hijo amado. Agradecemos al coro del tabernáculo por la hermosa música que nos ha brindado esta mañana y a los que nos han dirigido la palabra en esta sesión de la conferencia. Luego de mis palabras, el coro concluirá esta sesión cantando Te damos, Señor, nuestras gracias. Y el elder Donald L. Hudson, de los 70, ofrecerá la última oración. La última sesión de esta conferencia comenzará a las 2 de la tarde de Salt Lake City. Mis hermanos y hermanas, les expreso mi amor. Me siento humilde ante la responsabilidad de dirigirles la palabra y a la vez agradecido por la oportunidad de hacerlo. Desde que nos reunimos la última vez hace 6 meses en la conferencia general, ha habido señales continuas de que las circunstancias mundiales no son necesariamente lo que quisiéramos. La economía global, que hace 6 meses se veía declinar, parece haberse ido a pique, y durante muchas semanas el panorama económico ha sido un tanto sombrío. Además, las bases morales de la sociedad siguen decayendo, mientras que los que tratan de proteger ese fundamento a menudo son ridiculizados y a veces perseguidos. Y las guerras, los desastres naturales y las desgracias personales continúan. Sería fácil desanimarnos y perder la fe en cuanto al futuro, o incluso tener temor de lo que pueda venir, si solo nos concentráramos en lo que está mal en el mundo y en nuestra vida. No obstante, hoy quisiera que nuestros pensamientos y actitudes dejen de lado los problemas que nos rodean y se concentren en las bendiciones que tenemos como miembros de la Iglesia. El apóstol Pablo declaró, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ninguno de nosotros pasa por esta vida sin problemas ni desafíos. Y a veces hay tragedias e infortunios. Después de todo, en gran parte, estamos aquí para aprender y progresar como resultado de esos eventos. Sabemos que habrá ocasiones en las que sufriremos, lloraremos y estaremos tristes. Pero, se nos ha dicho, Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. ¿Cómo podemos tener gozo en la vida a pesar de todo lo que enfrentemos? Cito otra vez de las Escrituras. Sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros y os ampararé. La historia de la Iglesia en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos está repleta de experiencias de las que han luchado, pero que han permanecido firmes y con buen ánimo al hacer del Evangelio de Jesucristo el punto central de su vida. Esa actitud nos ayudará a superar lo que se interponga en nuestro camino. No eliminará nuestros problemas, pero nos permitirá enfrentar los desafíos con confianza y salir victoriosos. Son muchos los ejemplos de personas que han enfrentado circunstancias difíciles, pero que han perseverado y triunfado a raíz de que su fe en el Evangelio y en el Salvador les ha dado la fuerza que necesitaban. Esta mañana, sin embargo, me gustaría compartir con ustedes 3 de esos ejemplos. Primero, de mi propia familia. Menciono una experiencia emotiva que siempre me ha inspirado. Mis bisabuelos maternos, Gibson y Cecilia Sharp Condy, vivían en Clackmannan, Escocia. Sus familias trabajaban en las minas de carbón. Estaban en paz con el mundo, rodeados de parientes y amigos, y vivían en cómodas casas, en una tierra que amaban. Un día escucharon el mensaje de los misioneros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y se convirtieron en lo más profundo de su alma. Fueron atentos al llamado de congregarse en Sion y supieron que debían responder a él. Alrededor de 1848, vendieron sus posesiones y se prepararon para el peligroso trayecto a través del gran océano Atlántico. Con 5 hijos pequeños, abordaron un barco, llevando todas sus posesiones materiales en un pequeño baúl. Recorrieron 4.800 kilómetros durante 8 largas y pesadas semanas sobre un mar traicionero, alertas e ilusionados, con comida de mala calidad, agua insalubre y ninguna otra ayuda, más allá de lo largo y lo ancho de aquella pequeña embarcación. En medio de esa situación tan difícil, el pequeño Nathaniel enfermó. No había médicos y tiendas a donde comprar medicina para aliviar su sufrimiento. Velaron, oraron, esperaron y lloraron a medida que día a día su situación se deterioraba con el paso del tiempo. Cuando finalmente la muerte cerró sus ojos, los padres quedaron con el corazón desgarrado. Lo que aumentó su angustia fue que las leyes del mar se debían obedecer. El pequeño cuerpo, envuelto en una lona con pesas de hierro, quedó consignado a una sepultura en el mar. El barco se alejaba y solo aquellos padres supieron el enorme dolor que llevaban en su herido corazón. Pero con una fe nacida de su profunda convicción de la verdad y de su amor por el Señor, Gibson y Cecilia siguieron adelante. Hallaron consuelo en las palabras del Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuán agradecido estoy por antepasados que tuvieron la fe para dejar a su hogar y trasladarse a Sion, e hicieron sacrificios que apenas puedo imaginar. Le doy las gracias a mi Padre Celestial por el ejemplo de fe, valor y determinación que Gibson y Cecilia Sharp Condy nos brindaron a mí y a toda su posteridad. Enseguida les presento a un hombre tierno y lleno de fe que simboliza la paz y el gozo que el Evangelio de Jesucristo otorga a nuestras vidas. Lo he visto a John Grober en la audiencia. Sé que recordará esta experiencia. Muy tarde, una noche en una isla del Pacífico, un pequeño barco atracó silenciosamente en un rudimentario muelle. Dos mujeres polinesias ayudaron a Meli Mulipola a bajar del barco y lo llevaron por el trillado camino que llevaba al pueblo. Las mujeres se maravillaban al ver las brillantes estrellas que titilaban en el cielo de medianoche. La luz de la luna los guiaba por el camino. Pero Meli Mulipola no podía apreciar esos deleites de la naturaleza, la luna, las estrellas y el cielo, porque era ciego. La visión del hermano Mulipola había sido normal hasta que un día, mientras trabajaba en una plantación de piña, de repente la luz se volvió obscuridad y el día una noche perpetua. Se encontraba deprimido y abatido hasta que aprendió las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Ajustó su vida conforme a las enseñanzas de la Iglesia y de nuevo sintió esperanza y gozo. El hermano Mulipola y sus seres queridos habían hecho un largo viaje al saber que uno que poseía el sacerdocio de Dios visitaba las islas del Pacífico. Pidió una bendición y yo tuve el privilegio, junto con otro hermano que poseía el sacerdocio de Melquisedec, de darle esa bendición. Al concluir, noté que de sus ojos, sin vida, caían lágrimas que le rodaban por sus morenas mejillas y que al final le caían sobre su ropa tradicional. Se puso de rodillas y oró. Oh Dios, tú sabes que estoy ciego. Tus siervos me han bendecido para devolverme la vista. Ya sea que en tu sabiduría vea luz u obscuridad, todos los días de mi vida estaré eternamente agradecido por la verdad de tu evangelio que ahora veo y que le da luz a mi vida. Se puso de pie y sonriendo nos dio las gracias por la bendición. Después desapareció en la quietud de la noche. Llegó en silencio y en silencio partió. Pero nunca olvidaré su presencia. Pensé en el mensaje del Maestro. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis hermanos y hermanas, cada uno de nosotros tiene esa luz. No se nos ha abandonado para caminar solos, por más oscura que sea la senda. Me encantan las palabras que escribió M. Louise Haskins. Y le dije al que guardaba la puerta de los siglos, dame una luz para caminar seguro hacia lo desconocido. Y él respondió, avanza en la oscuridad y pon tu mano en la mano de Dios. Eso será para ti mejor que una luz y más seguro que un sendero conocido. El último ejemplo de alguien que mencionaré, que perseveró y que al final triunfó a pesar de circunstancias sumamente difíciles, da comienzo en la Prusia Oriental, hermano Uchtdorf, después de la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 1946, casi un año después de terminar la guerra, a Ezra Taft Benson, entonces miembro del Quórum de los Doce y acompañado de Frederick W. Battle, se le asignó hacer un recorrido especial por Europa con objeto de reunirse con los santos, evaluar sus necesidades y brindarles ayuda. Más tarde, el Elder Benson y el hermano Babel relataron una experiencia basada en un testimonio que escucharon sobre una hermana miembro de la iglesia que había quedado en una zona que ya no controlaba el gobierno bajo el cual había vivido. Ella y su esposo habían tenido una vida idílica en la Prusia Oriental. Luego había empezado la Segunda Guerra Mundial. Su amado joven esposo había muerto durante los días finales de las temibles batallas en su tierra natal. Entonces quedó sola para cuidar de sus cuatro hijos. Las fuerzas de ocupación decidieron que los alemanes de Prusia Oriental debían ir a Alemania Occidental en busca de un nuevo hogar. Esa mujer era alemana y tenía que salir. Tendría que recorrer 1.600 kilómetros y no había otro modo de hacerlo más que a pie. Se le permitió llevar solo lo esencial que cupiera en su pequeña carreta de ruedas de madera. Además de sus hijos y de esas escasas posesiones, llevaba consigo una fe firme en Dios y en el Evangelio revelado a José Smith, el profeta de los últimos días. Ella y los niños comenzaron el trayecto a fines del verano. Puesto que entre sus escasas posesiones no había ni comida ni dinero, se vio obligada a juntar su diaria subsistencia en los campos y los bosques a lo largo del camino. Hizo frente a peligros constantes por parte de refugiados que eran presa del pánico, así como de tropas que saqueaban. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la temperatura descendió bajo cero. Cada día se tropezaba en el congelado terreno al llevar a su bebé en los brazos. Los otros tres hijos caminaban con dificultad detrás de ella, y el mayor, de 7 años, tiraba de la pequeña carreta en la que llevaban sus pertenencias. Se envolvían los pies con tela burda, que era lo único que tenían para protegerlos, ya que desde hacía mucho tiempo los zapatos se les habían deshecho. Las chaquetas delgadas y harapientas les cubrían la ropa delgada y harapienta, siendo lo único que les protegía contra el frío. Las nevadas no tardaron en llegar, y los días y noches se volvieron una pesadilla. Por la noche, ella y los niños buscaban algún refugio, un granero o cobertizo, y se acurrucaban juntos para calentarse, cubriéndose con las delgadas mantas que llevaban de la carreta. Ella luchaba en forma constante por sacar de su mente los abrumadores temores de que morirían antes de llegar a su destino. Entonces, una mañana, pasó lo inconcebible. Al despertar, sintió que el corazón se le paralizaba. El cuerpecito de su hija de 3 años estaba frío e inerte, y se dio cuenta de que la muerte se había llevado a la niña. Aunque se sentía abrumada por el dolor, debía tomar a los otros niños y continuar. Pero antes, usó la única herramienta que tenía, una cuchara de cocina, para cavar una sepultura para su pequeña y amada hija en el congelado suelo. Aún así, la muerte sería su compañera, una y otra vez durante el trayecto. Su hijo de 7 años murió, tal vez de hambre o congelado, o por ambas razones. Una vez más, lo único que servía de pala era la cuchara, y volvió a cavar hora tras hora para colocar los restos mortales tiernamente en la tierra. Después murió el hijo de 5 años, y otra vez usó la cuchara como pala. La desesperación la consumía. Solo le quedaba la bebita, que también desfallecía. Más tarde, la pequeña murió en sus brazos. La cuchara ya no la tenía. Así que hora tras hora, cavó con las manos una sepultura en la tierra helada. Su dolor era insoportable. ¿Cómo era posible que estuviera arrodillada en la nieve junto al sepulcro de su última criatura? Había perdido a su esposo y a todos sus hijos. Había dejado sus bienes terrenales, su hogar e incluso su tierra natal. En ese momento de agobiante pesar y total desconcierto, sintió que el corazón literalmente se le partiría. En su desesperación pensó cómo podría acabar con su propia vida como lo hacían tantos de sus compatriotas. Qué fácil sería saltar de un puente cercano, pensó, o arrojarse frente a un tren en movimiento. Y entonces, mientras la invadían esos pensamientos, algo en su interior le dijo: ponte de rodillas y ora. Ella no hizo caso a la impresión hasta que no pudo resistirla más. Se arrodilló y oró con más fervor que cualquier otro momento de su vida. Querido Padre Celestial, no sé cómo seguir adelante. Ya no me queda nada, salvo mi fe en ti. Padre, en la desolación de mi alma, siento una inmensa gratitud por el sacrificio expiatorio de tu Hijo Jesucristo. No logro expresar adecuadamente mi amor por Él. Sé que debido a que Él sufrió y murió, viviré de nuevo con mi familia. Que debido a que Él rompió las cadenas de la muerte, veré de nuevo a mis hijos y tendré el gozo de criarlos. Aunque en este momento no tengo deseos de vivir, lo haré para que volvamos a reunirnos como familia y juntos regresemos a tu lado. Cuando llegó a su destino en Karlsruhe, Alemania, estaba consumida. El hermano Babel dijo que tenía el rostro de color gris morado, los ojos rojos e hinchados, y las articulaciones prominentes. Se encontraba literalmente en un estado avanzado de inanición. Poco después, en una reunión de la iglesia, dio un glorioso testimonio en el que afirmó que de toda la gente aquejada de problemas en su triste país, ella era una de las más felices porque sabía que Dios vivía, que Jesús es el Cristo y que Él murió y resucitó para que podamos vivir de nuevo. Testificó que sabía que si seguía fiel y leal hasta el fin, volvería a reunirse con los seres que había perdido y recibiría la salvación en el reino celestial de Dios. En las Santas Escrituras leemos: mas he aquí los justos, los santos del Santo de Israel, aquellos que han creído en Él, quienes han soportado las cruces del mundo, estos heredarán el reino de Dios, y su gozo será completo para siempre. Les testifico que las bendiciones prometidas son incalculables. Aunque las nubes se arremolinen, aunque las lluvias desciendan sobre nosotros, nuestro conocimiento del Evangelio y el amor que tenemos por nuestro Padre Celestial y por nuestro Salvador nos consolarán y sustentarán y darán gozo a nuestro corazón al andar con rectitud y guardar los mandamientos. No hay nada en este mundo que pueda derrotarnos. Mis queridos hermanos y hermanas, no teman, sean de buen ánimo. El futuro es tan brillante como su fe. Declaro que Dios vive y que Él escucha y contesta nuestras oraciones. Su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Nos esperan las bendiciones del cielo. En el nombre de Jesucristo. Amén.